Santiago.
Ruega por nosotros.
A todos los ángeles y santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Dulce Madre.
No te dejes, príncipe de los hombres. No partes. En el momento de la palabra, Señor,
que no lo nunca nos dejes.
Ya que a Dios tienes malo, como de la de la madre.
Más que lo que tuvo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ven Espíritu Santo y en los corazones tus fieles.
Enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora Guadalupe,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Santiago,
ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios,
ruega por nosotros.
En nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Buenas noches.
Buenas noches.
Ya llegamos al último capítulo de Santiago. Invito a ustedes en este fin de semana de leer y meditar capítulo 5 mañana, pero tal vez si el día domingo tiene poco más tiempo libre de leer todos los 5 capítulos. Okay. El día domingo leer los 5 capítulos porque es tan rico, y Santa Ignacia Loyola insiste sobre lo que llama la repetición por varias razones. Uno es porque tal vez hemos hecho una meditación donde no hemos sacado todo el jugo, el provecho. Y otro es que uno puede leer y meditar un pasaje bíblico y cada vez que lo lea tiene una interpretación diferente, donde una palabra, un versículo que no fue tan importante, sale la luz. El Espíritu Santo trabaja en varias maneras. Y yo diría, al leer los 5 capítulos, escribir cuál es el punto que le toca más en cada capítulo. Cuál es el mensaje o tema que le toca más en cada capítulo. Bien, hoy estamos en el capítulo 5, que es muy rico, y vamos a leer y hacer un comentario y dividirnos en nuestros grupos. Cada uno tiene su hoja. Vamos a leer. Ustedes los... Yo voy a leer, ¿no? Okay. Van a leer en silencio, pero yo voy a leer a voz alta, ¿no? Si puede interpretarlo en dos maneras, ¿no? Sí. Ustedes los ricos y gimen por las desgracias que le van a sobrevenir. Porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado. Y este herrumbre dará testimonio contra ustedes. Y devorará sus cuerpos como en fuego. Ustedes han amontonado riquezas. Ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han retenido a los que trabajaron en sus campos está clamando. El clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del Universo. Que el margen puede poner Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y es la parábola del hombre rico. Puede poner margen. Es la parábola del rico epulón con Lázaro. Es un pasaje paralelo. ¿Saben esa parábola? El hombre rico se vestía de púrpura, comía bien cada día. Lázaro estaba fuera de la puerta con sus llagas, con su ropa sucia y quería comer las migajas caín de la mesa de su maestro. Y los dos mueren y Lázaro está en el seno de Abraham, que significa el cielo. El hombre rico, se llama rico epulón, él termina en el fuego. ¿Cuál fue el pecado del hombre rico? Él terminó en el infierno no por lo que había hecho, sino lo que no había hecho. Ese fue el último versículo ayer, que es pecado de omisión. El pecado de omisión. El pecado nos enseguece de no ver la persona de Cristo que está presente en el pobre, el hambriento, el sediento, el forastero, el hombre sin ropa, el hombre que está preso, el hombre que está enfermo, es Jesús. Si uno tiene tanto, es muy fácil no ver Jesús presente en las personas que nos rodean. Grande peligro de las riquezas. Ven otro contraste. El ejemplo de Jesús abrazando una vida de pobreza. Jesús nació en la cueva de Belén. Fue básicamente rechazado, no había lugar para Jesús en el mesón. Escogió el tabaco del carpintero, tabaco muy humilde. Escogió pobres pecadores, pescadores y pecadores. Durante 3 años, Jesús dijo que Los pájaros tienen sus nidos y las horas sus madrigueras, pero el hijo del hombre no tiene donde poner su cabeza. Por eso durante 3 años Jesús no tenía un lugar fijo. Y murió en la cruz, despojado de su ropa y de su propia dignidad, y fue sepultado en una tumba prestada. Jesús, el Rey del Universo. Tal vez nosotros no vivimos en la calle. No estamos con un cartel que dice, da a los pobres. Pero ¿cuál, durante ese tiempo de Santiago, cuáles son nuestros apegos desordenados? Este es un tema que está presente en toda la carta. Los apegos desordenados. Y todos lo tenemos. No queremos admitirlo, pero todos tenemos algunos apegos desordenados que van a impedir nuestro vuelo en la vida espiritual. Y a veces son apegos pequeños. Y San Juan de la Cruz, que mencioné en mi predica hoy, ¿no? San Juan de la Cruz dijo, si un pájaro quiere volar, imagina un pájaro en su nido. El pájaro, si quiere volar, si tiene una cadena, no va a volar. Pero si tiene un hilo, tampoco. La cadena, obvio, pero si tiene un hilo, no puede. ¿Cuáles son nuestros hilos? ¿Cuáles son nuestros hilos? ¿No? Ustedes están llamados para volar en alto en la vida espiritual. ¿Queremos ser águilas o tortugas? ¿Tortugas? Mejor ser águila, ¿no? Pero si estamos apegados, terminamos en la tierra, en nuestro conchito, ¿no? Nunca vamos a avanzar. Mejor transformarse en águila. Ese sería el desafío, tal vez, esta noche, este fin de semana. ¿Cuál es mi apego desordenado que está impidiendo mi vuelo total? Voy a decir uno que es sorprendente, pero muy real. Y hoy vamos a hablar del tema de la sanación. Todos nosotros fuimos en nuestra vida lastimados, heridos. En nuestra niñez, nuestra juventud. Mi pregunta es, ¿estamos todavía aferrándonos a los resentimientos del pasado? Estamos todavía aferrándonos a los resentimientos del pasado. Yo pensé que algunos aquí sí, todavía. Tiempo para soltarla. Dársela a Jesús. Darle un perdón total Y así, Jesús me toma de la mano y podemos volar en alto.
Amén.
Normalmente en el tiempo del retiro es cuando el Espíritu Santo pone luz donde hay algunas áreas que necesitamos sanar. Solamente cuando estamos en el ambiente del retiro que Cristo brilla y ilumina donde hay lugares que Él tiene que sanar y purificar. Podríamos decirle, Jesús, sáname y sálvame. Es una oración muy buena. Jesús, sáname. Sí. Jesús, sáname y sálvame. Una idea más sobre este pasaje. ¿Cuál es la persona en mi vida que necesita que yo pueda darle algo? Y puede ser algo material, puede ser mi mensaje en la misa, darle tiempo, puede ser darle cariño, podría ser darle una sonrisa. Podría ser darle una palabra de aliento. Hay mil maneras que podemos despojarnos de nuestras riquezas interior y dárselos. Saben el dicho que la caridad empieza por casa, ¿no? La caridad empieza por casa. Y candil en la calle, oscuridad en la casa. ¿Eso es cierto? Candil en la calle, pero oscuridad en la casa. ¿Sí? Fuera de la casa. Muy buena gente, con la sonrisa, palabra de aliento, y regresamos a la casa y nos cambiamos en diablos. Teresa Diabla dice a las monjas, dijo que las monjas, ustedes son angelitas fuera del convento, y vuelven al convento y crecen cuernos altos, ¿no? Es más fácil ser buena gente, la gente fuera de la casa, pero dentro de la casa vemos con una claridad evidente las fallas enormes de los que viven con nosotros. Entonces, cuidado del apego a las riquezas. Un comentario más relacionado con los últimos 3-4 años. ¿Por qué Dios mandó al mundo coronavirus? Yo tengo mi interpretación, probablemente muy diferente que ustedes. 3-4 años, ¿no? Todavía la gente lo tiene. Los vestigios, ¿no? Para mí es obvio, especialmente en este país. Claro que hay problemas, pero es el país más rico en el mundo. No hay un país comparable con lo que ofrece este país. Dios mandó esta pandemia para decir que ustedes tienen que apegarse más a mí y menos a los bienes materiales. ¿No es cierto? Esa es mi interpretación. ¿Verdad? Aferrarse a los bienes pasajeros. Tú tienes que aferrar a mi mano y entregarte a mí. Solamente yo puedo salvarte. Amén.
Amén.
Y riquezas. Si vamos a misa y participamos en misa y comulgamos en misa, somos multitrillonarios.
Amén.
Amén. Somos multitrillonarios. Aquel que va a misa y está comulgando es la persona más rica en el mundo. Pues a lo mejor en este curso de Santiago, algunos se van a sentirse más motivados para vivir un ambiente de retiro cada día, ir a la misa. Seguir meditando la palabra de Dios. Seguir rezando María. Usar este mini retiro como una motivación para seguir avanzando en la santidad. No frenar los caballos, sino pegar el latigazo todavía más para subir. Ya estamos en la carrera con los caballos, ¿no? No tirar la toalla, ¿no? Sino seguir. No terminamos todavía. Hasta llegamos al cielo, ¿no? Amén.
Amén.
Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo sin que él les opusiera resistencia. Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Vamos un poco sobre esa palabra, paciencia. Algunos son papás aquí, ¿no? ¿Hace falta paciencia con sus hijos? ¿Poca o mucha?
Mucha.
¿Mucha o muchísima? ¿Sí? ¿Muchísima? Ok, paciencia. Ok, debemos pedir paciencia en tres áreas. La primera es pedir paciencia. Paciencia con Dios. Paciencia con Dios. A veces queremos rezar a Dios que Dios cumpla según nuestro horario. Paciencia con Dios. Y otra, pedir paciencia con los demás. Especialmente en nuestra propia familia. Luego, paciencia con nosotros mismos. Serían tres dimensiones de la paciencia. Con Dios, con los demás, y finalmente paciencia con nosotros mismos. Al fin de agosto, estamos llegando al fin de agosto, Vamos a celebrar tres santos. San Juan Bautista, San Agustín y Santa Mónica. Yo pienso, hablando de la paciencia, siempre estoy tratando de darle ejemplos y cuentos para entender la palabra de Dios. Yo creo que Santa Mónica es un modelo por la paciencia en esas tres áreas. Que paciencia con los demás. Santa Mónica tenía muchos problemas. Ella tenía una familia disfuncional. Si no me creen, leen las Confesiones de San Agustín. Es uno de los libros más famosos en todo el mundo. Primera autobiografía son las Confesiones. Una familia muy disfuncional. Tenía un esposo malísimo. Esposo era terrible. Esposo era borracho. Era violento. Y tenía muchas mujeres. ¿Qué tipo, no? Y su suegra, chismosa. ¿Sí? Suegra chismosa, ¿no? Su problema peor fue tener un hijo con un problema muy serio. Su hijo tenía una adicción al sexo. Es casi imposible encontrar un joven hoy día que no tiene un problema con sexo. Problemas, a veces problemas muy serios, ¿no? Me hemos visto la película Sound of Freedom, si han visto ustedes, ¿no? Jim Caviezel, ¿no? Vendiendo niños y niños de 8, 9, 10 años. Es un problema de sexo muy serio. Y la mayoría de las compras vienen de México y la mayoría de los que utilizan son americanos. Aquí, ¿no? Es triste, ¿no? Pero es algo muy real. Entonces, Santa Mónica rezaba, imploraba a Dios la conversión de su familia. Al final de su vida, su esposo fue convertido y bautizado católico. Era pagano. Su nombre era Patricio. Y su hijo estaba rezando ella más que 30 años. Rezando más que 30 años. Y finalmente llegó el día de la conversión de Agustín. Y luego, al final, se convirtió la suegra chismosa. Era paciente con su propia persona, era paciente con Dios, era paciente con su propia familia. Necesitamos paciencia. No poca, sino mucha. Por eso una oración muy agradable es: Señor, sáname, sálvame. Señor, dame paciencia. Le voy a dar otra motivación. Cuando yo estoy cansado y rendido de cansancio, porque a veces pasa con los sacerdotes también. Lo que me anima es la película de Mel Gibson de ver a Jesús azotado, corona de espinas, esculpido, igual llevando la cruz. Y cayendo bajo la cruz y levantándose. Eso a mí me anima. Yo experimento mi cruz, pero de ver a Jesús rendido de cansancio, anhelando la cruz. Anhelaba la cruz, cargado con todos los pecados de la humanidad y nuestros pecados también. Es una motivación. Amén. Paciencia. Hermanos, no se quejen los unos de los otros para no ser condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Porque nosotros llamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Ustedes oyeron hablar de la paciencia de Job. Y saben lo que hizo el Señor con él. Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Okay, tomar la persona de Job. Job era un hombre muy rico. Muy buena familia. Tenía sus hijos, sus hijas, sus animales, sus ganados, sus amigos. Él fue un hombre muy piadoso, que rezaba mucho. Y llega Satanás y dice, Señor, él no te maldice porque él tiene todo. Cuando viene pruebas, Job te va a maldecir a la cara. Y Dios dijo a Job, a Satanás, vete, tú puedes hacer lo que quieres, pero no tienes que matarlo. Y vas a leer Job capítulo 1 y 2. Y en uno y dice, llevar tus animales. En ese tiempo, el animal era señal de riqueza. Y Job dice, el Señor da, el Señor quita, bendito sea el nombre de Dios. Luego viene y dice, que había un viento fuerte y cayó el techo de la casa encima de mis hijos, de sus hijos, y murieron. Y dice Job, Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y luego Job se llena con llagas, como el leproso. ¿Y qué dice? Dios da, Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Luego su mujer viene y le regaña. Sus tres mejores amigos vienen regañándolo. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo vuelvo a la tierra. Dios da y Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Que una Ok, una aplicación para nosotros. Rebobinar la película de tu vida y trata de fijarte las tres mayores pruebas que tenía en tu vida. Tres mayores pruebas. A lo mejor fue una enfermedad. Recuerdo Rosa, tenía una enfermedad bastante seria. Fue a visitar su casa, ¿no? Yo pienso que Rosa ahorita nunca en su vida aprecia más la salud ahorita, habiendo pasado una etapa muy difícil, ¿no, Toño? Una etapa de un año más o menos, ¿no? Ahorita, no es que la salud sea perfecta, pero podría venir aquí, caminar, escuchar la plática, ¿no es cierto? Si no hubiera pasado esto, probablemente no tendría tanta gratitud por el hecho que puede caminar, respirar y tener la salud bastante bien, ¿no es cierto? Una mujer que tiene cáncer del pecho. Es común, ¿no? Se dice sobreviviente, ¿no? Si una mujer es sobreviviente, habiendo perdido un pecho, o tal vez dos. Uno tiene miedo. ¿Va a pasar a mi hígado? ¿O puede ser que no va a quitar todo? Tal vez quimo, radiación, o tiene miedo. Y una vez que hace el estudio, a lo mejor una operación, y luego lo quita, cuando viene a ti una mujer de 30 años y dice, parece que tengo una mancha. El doctor dice que puede ser que tiene más que una mancha. Tú le vas a mostrar tanta compasión porque tú pasaste por esta etapa. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo vamos a tener compasión sobre alguien si no hemos cruzado esta valle de lágrimas? ¿No? Ese valle de lágrimas. Y si miramos alrededor de nosotros, siempre hay gente que tiene peor que nosotros. Siempre. Como dice el poeta, me gusta un poco de poesía a veces, ¿no? Yo me quejé porque no tenía zapatos, así que un día me encontré con una persona que no tenía pies, ¿no? Por lo menos tengo zapatos. Hay gente que no tiene pies. Estamos rodeados con gente que tiene mucho menos que nosotros. Una experiencia personal. Hoy, a nuestra comida había tres de nosotros. Yo era el más joven. Y había dos padres conmigo que tienen 80 y pico de años. Uno va a cumplir 83 en 4 días, ¿no? Nuestro querido ex párroco, ¿no? Y Padre Jerry que está recuperándose de su rodilla, ¿no? Y era medio cómico porque Padre Jerry no oye bien. Y la voz de Padre Lorenzo es muy suavecito, ¿no? Y Padre Lorenzo no oye muy bien en una oreja, ¿no? Entonces, había dos personas medio sordas que no podían hablar y querían comunicar. ¿Qué hizo Padre Escobito? Yo tenía que traducir, ¿no? Toda la conversación Yo tenía que decirlo a voz alta cada uno, ¿no? Porque no podían entenderse, ¿no? Si yo no hubiera llegado los dos, tendría que hablar con las manos. Entender algo, ¿no? Ven conmigo, aquí estoy con dos sordos, uno que no puede hablar. Pero revolviendo la película, yo prefiero ser el más joven que puede escuchar y todavía hablar. Me siento que estoy en un geriátrico, ¿no? No, Alberto trabajaba mucho con Padre Antolini, le gustaba mucho, ¿no? Sí. Lo quería mucho, Alberto. Pero a mí, no estoy, como dice mi mamá, no estoy quejando, estoy explicando, ¿no? Pensaba en vacaciones, yo podía hacer mucho ejercicio, los dos casi no pueden moverse, ¿no? Por eso, dar gracias por lo que tenemos y fijarse tanta gente que tiene mucho menos, ¿no? Le voy a pedir, por favor, pedirle al Señor que Padre Escobita por lo menos funcione una de sus orejas, ¿no? Y quiero confesar hasta la muerte, ¿no? Algunos están pensando, mejor que no oiga. Simplemente darnos la solución. Well, salgo de aquí, vuelvo para ver mi mamá y ella oye menos que ellos. Estoy frito donde vaya, ¿no? Ella decía, vente bien el llama, dando sonrisa. ¿Entiendes, mamá? No. Pero mamá, ¿qué pasa si la persona dice, Señor Escobar, te odio? Para mí, visitar los ancianos es muy importante tener un sentido de amor, ¿no? Si no, estamos fritos, ¿no? Si no, ¿dónde vamos a terminar, no? Señor, danos paciencia. Yo lo que quiero hacer es, vamos a brincar a la penúltima, que la oración que nace de la fe salvará al enfermo. Y el Señor lo aliviará, y si tuviera pecados, les serán perdonados. ¿Qué es ese pasaje? Es ese pasaje bíblico que la iglesia utiliza por el sacramento de los enfermos. Okay? Si alguien le pregunta, ¿dónde está en la Biblia? ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia la unción de los enfermos? Ese pasaje bíblico clásico, podría subrayarlo, ¿no? La oración que nace de la fe salvará al enfermo. Y el Señor lo aliviará. Si tuviera pecados, le serán perdonados. Confiesen mutuamente sus pecados y oren los unos por los otros para ser curados. Luego la oración perseverante del justo es poderoso. Elías era un hombre como nosotros. Y sin embargo, cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. En comentarios sobre esto, nuestro programa siguiente va a ser el diario de Santa Faustina. Y vamos a empezar el 11 de septiembre. Este va a ser diario de Santa Faustina que vamos a hacer 10 semanas y después de otros programas vamos a seguir. Pero hay un número en el diario que vamos a leer donde había una tempestad, estaba a punto para estallar donde ella estaba. Y ella rezó y no llegó la tempestad. Entonces su oración ferviente había prevenido la lluvia. Moisés, cuando los israelitas estaban peleando contra sus enemigos, los amalecitas, Moisés subió la montaña. ¿Y qué hizo? Él levantaba los brazos así. Y luego, cuando los brazos estaban levantados, ganaban la batalla. Y por cansancio no podía sostener los brazos, su hermano Aarón y Hur levantando los brazos. Y dicen que los israelitas ganaban la batalla. Esos brazos elevados de Moisés es un símbolo de los brazos de Jesús en la cruz. ¿Eh? Los brazos de Jesús en la cruz, así. ¿Aplicamos esto a nosotros? ¿Cómo podemos ser como Elías, Faustina, Moisés y uniéndonos con Jesús en la cruz? ¿Es ustedes católicos? Cuando ustedes están participando en la Santa Misa, ustedes tienen más poder que Moisés. Ustedes tienen más poder que Elías. Tienen más poder que Faustino. ¿Por qué ustedes van a misa? ¿Qué hace el sacerdote? El sacerdote, cuando está rezando la misa, tiene sus brazos así. Pero el sacerdote está elevando sus brazos, pero está elevando la hostia, elevando el cáliz. Es invisible, pero en este momento el Padre levanta la hostia, levanta el cáliz, repite las palabras de Jesús. Es Calvario presente sobre el altar. Por eso atrás de cada altar tiene el crucifijo. Por eso ustedes participando en la misa. Por eso constantemente digo, y especialmente mi plática de la perseverancia, cada mañana empiezo rezando 10 minutos con los que quieren venir conmigo. Esa es la parte más importante de la plática. Donde estoy poniendo sobre el altar todas sus intenciones. Lo hago a las 9 de la mañana y lo tomo muy seriamente. Pongo en ustedes sobre el altar, cuando yo levanto la hostia, todos ustedes están elevados al cielo. Tenemos un poder infinito. Por eso, Elías vivía antes de Jesús. Moisés también. Jeremías también. Nosotros tenemos una ventaja mucho más grande que los profetas del Antiguo Testamento, porque todavía no nació Jesús. Hermano, debemos profundizar más y más qué es la misa, el poder de la misa, poder infinito de la misa. Estamos hablando de Elías en nombre santo, pero ustedes están uniéndose con Jesús, el santo de los santos. Ok, le voy a decir algo personal. Ustedes corríquenme si hago mal, ¿ok? Corríquenme, ¿ok? Le doy permiso. Cuando yo rezo la misa, lo hice hoy y ayer. Y lo hago casi siempre en forma explícita. Señor, yo te pido que esta misa con el humilde Padre Escobita, esta misa salvar 1,000,000 de almas. ¿Estoy haciendo mal?
No.
Lo que yo oigo en mi interior, Escobita, ¿por qué pide por tan poco? Tiene que pedir por más. El mundo es malo, pero el sacrificio de Jesús tiene un valor infinito. Una gota de la sangre de Jesús es suficiente para salvar todo el mundo 1,000,000 de veces.
Amén.
Y no estoy exagerando. Pero si nosotros pudiéramos entender un poquito de la Santa Misa, vamos a morir de amor. Si los jóvenes hoy día, los varones hoy día, entendieran esto, se llenaría todos los seminarios. ¿Dónde tuvimos los seminarios más llenos durante varios años? Guadalajara, en todo el mundo. Guadalajara, hace 50 años, había muchísimas seminaristas. ¿Alguno viene de Guadalajara aquí, no? Estamos hablando hace 50 años. Yo nunca estuve en Guadalajara, en DF, sí, pero llenísimo. Todavía hay vocación, menos, ¿no? Para mí, si entienden el valor de la misa, es lo más importante. La señal más evidente de la vocación sacerdotal es el joven tiene ganas de estar en la iglesia, estar en la misa, ganas de comulgar. Para mí es la señal. Sí, ayudar a los pobres, sí. Dar catecismo, sí. Pero un deseo ardiente de querer no puede vivir sin la misa. Por eso, podemos ser la persona más débil en el mundo en forma física, pero tenemos Jesús sacramentado. Somos la persona más fuerte en el mundo.
Amén.
Amén. Porque dice Santiago, después volvió a orar, entonces el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo frutos. Ok, lo que voy a leer ahorita da mucho consuelo a este pasaje. Mucho consuelo y al mismo tiempo motivación apostólica. Consuelo. Pero un empuje, una motivación apostólica grande. Él dice, hermanos míos, si uno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que hace volver a un pecador de su mal camino salvará su vida de la muerte y obtendrá el perdón de numerosos pecados. Me encanta ese pasaje. Realmente no hace falta tanto una interpretación porque es muy claro. Todos ustedes aquí tienen algo, alguien en su cabeza, en su mente, que está lejos de Dios. Probablemente un pariente. Tal vez un hijo, una hija, una nieta. Todos ustedes tienen varios, ¿no? De regresarlo, ¿qué dice Santiago? Obtendrá tu propia salvación. Y dice también, y va a expiar una multitud de pecados, no solamente salvación, sino pasar menos tiempo en purgatorio. A lo mejor, este grupo, al morir, podemos ir inmediatamente al cielo. ¿Por qué no? Pedir y uno va a recibir. Una palabra más sobre esto. Que okay, tú ves una persona católica no practicante que tú amas mucho. Que okay, tal vez antes de ir a agarrar las griñas y arrastrar a la iglesia, darle una patada para entrar en el confesionario, ya me salvé, ¿no? Thank you. que este probablemente no funciona, ¿no? Especialmente si no tiene greñas, ¿no, Mario? No tiene greñas, tiene que dar la oreja, ¿no? Yo pienso que debemos mirar a Santa Mónica, que antes oraciones, misas, ayunos, sacrificios. Yo pienso que había dicho hace 4 días que uno de mis hermanos no practica la fe. Y gracias a Dios que somos 9 y solo uno no practica la fe. Eso es bastante bueno, ¿no? 1 y 9, ¿no? La mayoría de los primeros que tienen 9 practica 1 hoy día. Pero mi mamá ofreció 30 misas por él. Ella no le habla más porque ya le habló varias veces. Entiende que va a ser contraproducente. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan lo que dijo San Ambrosio a Santa Mónica? ¿Se acuerdan? No hablar, porque es Agustín, no hablar de su hijo, de Dios, hablar de Dios a su hijo. Es lo que funciona. No hablar de Dios a su hijo, hablar de Dios por su hijo. Amén. Ok, pero es un grupo muy especial, le voy a mandar un desafío. Como Santiago está desafiando toda la semana, ¿no es cierto? Okay, pedir que nosotros podamos regresar una beca perdida una vez por mes. ¿Por qué no? Pedirle al Señor de poder regresar una beca perdida, un hijo pródigo, al rebaño una vez por mes. Yo pienso que si rezamos y tomamos la iniciativa, es posible. ¿No es cierto?
Sí.
Vamos a dar gracias por este curso. ¿Le gustó el curso?
Gracias.
Okay.
Gracias.
Si rezaron la María, ustedes van a recibir otro artículo bastante largo donde prácticamente explica el lunchón de los enfermos, ¿no? En grande detalle. Ustedes van a recibir este artículo de mis servidores. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita todos mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Elvira me dijo que, dado que vamos a muy buen consejo, yo pienso que la mayoría tiene este ojo sobre el día de Santa Faustina, pero si ustedes empezamos el 11 de septiembre, se pueden tratar de comprar el diario de Santa Faustina. ¿Algunos ya lo tienen?
Sí.
Ok, si no lo tienen, traten de... Yo pienso mejor la portada de cuero, ¿ok? Es más fuerte más que de cartón, de papel. De papel se rompe, ¿no? Comprar uno de cuero que te va a durar toda la vida. Ok, bien, Gerardo.
Bueno, tomen asiento, uno de los facilitadores está repartiendo las hojas.